todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Luis Benchi y José Luis Renda.
Ahora vamos con la licenciada Daisy Calcaño, que madrugó, está tempranito con nosotros, la presidenta del Colegio de Abogados. Es bueno tenerla. Buenos días, licenciada.
Buenos días, Luis. Buenos días, Ismael. Qué grato volver a estar con ustedes. Y buenos días a los radioescuchas.
Ismael, ese de estar durmiendo el quinto sueño. El que está conmigo ahora a esta hora de las mañanas es José Luis Renta.
Saludos, José Luis.
Pero, óigame, pero yo realmente le agradezco su madrugada. Y déjeme decirle que yo no me hago responsable ni me solidarizo, eso fue Eric de León la que la hizo madrugar, ¿sabes?
Pues me debe una, no, yo madrugo, así que tranquilo.
El Eric de León, nuestro productor, por allá debe estar riéndose o molesto conmigo, no sé. ¿Ustedes están oponiéndose al contrato de Luma? ¿Qué procede con respecto a este contrato, el Colegio de Abogados? Sí. ¿Qué dice sobre esto?
En efecto, nosotros aprobamos en la pasada reunión de la Junta de Gobierno el 20 de febrero una resolución extensa donde recoge, ¿verdad?, todas nuestras inquietudes y todas las contradicciones de esta contratación. A nosotros nos parece que, ¿verdad?, que la investigación solicitada y presentada, requerida e iniciada por la legislatura, nos parece que es una iniciativa real precisamente para verificar este tipo de contratación en virtud de la ley de transparencia. Y hay algo bien importante, porque esta contratación realmente viola lo que es la ley 120 del 2018, donde se le garantiza a los empleados todos esos beneficios adquiridos. Y ese contrato de Luma tiene una serie de inquietudes que el pueblo tiene que conocer. En primer lugar, el contrato no le impone a Luma reducir costos operacionales, ni tarifas, ni beneficios para los consumidores. El contrato crea un monopolio privado al cual se le ceden las servidumbres de la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma. Los derechos de concesión sobre los activos inmobiliarios. Luma podrá solicitar cambios al plan integrado de los recursos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Luma podrá realizar proyectos de mejoras capitales y, si lo hace con sus propios fondos, se convierte en dueño del sistema eléctrico. O sea, tenemos también que Luma, hay unas instancias, hay cinco instancias, y entre ellas, Luma podrá dar por terminado el contrato unilateralmente, y una de ellas es si un evento de fuerza mayor por un periodo de más de 18 meses consecutivos no se puede rehabilitar el sistema eléctrico.
Si viene un terremoto o un huracán como María, Luma se puede salir.
Luma tiene 18 meses para rehabilitar ese sistema eléctrico, y de no hacerlo, ellos pueden decir, me sale muy costoso, yo me voy, y nos quedamos en esa situación con una autoridad de energía desmantelada.
Y si nosotros queremos ahora salirnos del contrato, ¿nos cuesta cuánto?
No sabemos cuánto nos cuesta, porque esa es parte de la investigación que tiene que hacer la legislatura de Puerto Rico. Pero más aún, Penchi, la ley 120 del 2018, que garantiza unos derechos adquiridos a esos empleados, el contrato va contrario a toda esa legislación. Y es más, aquel empleado que decida no comenzar en cero con Luma y decida mantenerse en el gobierno, eso también incide con el plan de la Junta de Control Fiscal, que indica que prácticamente las plazas en el gobierno están frisadas, están congeladas. Uh-huh. Así que esto nos impone, ¿verdad?, una situación. Y entonces tampoco...
No garantiza entonces el derecho a los trabajadores eléctricos que quieran quedarse en el gobierno, no les garantiza tener un empleo, lo que usted está diciendo.
Claro que no, porque el plan de la Junta de Control Fiscal te dice que eso, la contratación en el gobierno, pues está prácticamente congelada, ¿verdad? Es por necesidad. Más aún, el contrato, nosotros reclamamos el cumplimiento fiel de la ley 120 del 2018, en lo que dispone respecto a los derechos y beneficios contenidos en los convenios colectivos de la Autoridad de Energía Eléctrica, incluyendo los términos, condiciones de empleo para los trabajadores no unionados. Además, solicitamos que ellos, que la Autoridad de Energía Eléctrica pague las aportaciones adeudadas al sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que son millones, millones, y ellos hicieron aportaciones. Solicitamos también que se decrete nulo ese contrato con Luma, por ser leonino, porque ese contrato favorece a Luma y no al gobierno. Y cuando la ley de la APP, de las alianzas público-privadas, se creó, fue precisamente para que el gobierno saliera favorecido. Que nos diga a nosotros el gobierno en qué el gobierno salió favorecido cuando tiene que pagar millones de dólares a Luma, que van incrementando año tras año, el primer año, el segundo año, el tercer año y un poco más, 20 millones más.
O sea, su recomendación al gobernador, la recomendación del Colegio de Abogados al gobernador, que también es abogado y que fue secretario de Justicia, claro, ¿es cuál en estos momentos?
Que declare nulo el contrato de Luma. Esa es nuestra petición.
Que lo declare inmediatamente.
Que se haga la investigación y que escoja y que escuche las recomendaciones, pero que defienda los intereses del pueblo. Aquí ningún gobierno puede favorecer un contrato privado entre alianzas público-privado donde la empresa privada salga beneficiada. Más
usted tiene
que
alguna,
el gobierno.
Usted tiene, me tengo que ir ya, pero usted tiene, sí, alguna preocupación como presidente del Colegio de Abogados. ¿El colegio tiene alguna preocupación o va a hacer alguna gestión fiscalizadora o investigadora sobre el inicio de clases a partir de clases presenciales a partir del próximo lunes? ¿El colegio tiene alguna preocupación sobre
nosotros eso? Nosotros estamos muy pendientes a ese inicio de clases. Nosotros nos oponemos a ese inicio de clases. Nos parece que debió haber sido en agosto. Nos parece que se debió haber presentado un plan al pueblo de Puerto Rico. La secretaria de Educación hizo un papel increíblemente deficiente ante la presentación y las preguntas y los requerimientos de la Cámara sobre el plan de inicio de clases. Me sorprendió mucho que la prudencia que se necesitaba en esta decisión del Ejecutivo y de la secretaria de Educación brilló por su ausencia. Nuestros niños son primero. Sabemos que se tienen que reintegrar a la vida social, a la educación, pero no se presentó un plan fiel, creíble y ejecutable. Y son nada más que escasamente 8 semanas, 10 semanas de clase. Por favor, ¿por qué no pudieron esperar a agosto, bueno, a que pudieran tener un plan concreto?
Hay 5,000 vacunas que llegaron ya listas para colocárselas a los presos. Lo anunció la doctora Iris Cardona, directora del programa de vacunación, nos lo anunció aquí en Radio Isla. ¿Conforme con esa decisión? ¿Le parece que es una buena decisión vacunar de inmediato a los
presos?
Nos parece
una buena decisión porque precisamente nosotros siempre hemos sido vocales con los confinados. Eso, si lo hubieran dado prioridad a los marginados, a los confinados, a los que están allí, que no salen, que han habido focos de infección y han habido focos de infección por los empleados que tienen acceso a la salida, definitivamente le debieron haber dado prioridad.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Tenemos al licenciado Carlos López, que es uno de los abogados caso, para hablar de estas amenazas que se plantean en el vertedero según las autoridades federales. No hay medidas adecuadas, hay que evitar las cantidades de lixiviados, que es agua mezclada con contaminantes peligrosos. Las pendientes de relleno sanitario no son estables y pueden colapsar, y el municipio no ha colocado la tierra requerida sobre los desechos impuestos. O sea, no ha rellenado bien. Es grave lo que se describe en esta demanda. Licenciado, buenos días.
Muy buenos días, Senchi, buenos días.
¿Usted defiende a quién en este proceso? ¿Usted representa a qué parte en este proceso?
Yo soy el abogado que ha estado trabajando por los últimos 2 años el caso en representación del municipio de Toa Alta.
Ok, pero el municipio de Toa Alta le están imputando una serie de irregularidades aquí, una serie de problemas. El municipio no está tomando las medidas adecuadas y está convirtiendo esto en un riesgo inminente a la salud, es lo que está diciendo el gobierno federal. ¿Eso es verdad?
Bueno, Penchi, ese es parte del asunto, ¿verdad? Esa es la argumentación que tiene el gobierno federal. Sin embargo, nosotros tenemos evidencia de que nosotros llevamos dialogando y negociando con la Agencia de Protección Ambiental por más de 2 años, haciendo planteamientos sobre distintas alternativas para el manejo del vertedero conducentes a su cierre. Aquí lo que no debe quedar duda es que el proceso del vertedero, desde que la Agencia de Protección Ambiental Federal emitió su primera orden administrativa en el 2017, el municipio de Toa Alta ha estado trabajando en establecer todas las medidas de ingeniería, de diseño, para conducir el vertedero hacia un cierre. Obviamente, uh-huh, eso no significa que el vertedero va a estar cerrado de un día para otro, porque hace falta, ¿verdad?, tomar medidas de ingeniería que se diseñan para conducir un vertedero a su cierre. Y eso envuelve, pues, tomar medidas para mejorar el cierre para efectos de reducir los lixiviados, mejorar las aguas, uh-huh, de escorrentía y un montón de serie de aspectos. Y todo eso se ha estado trabajando por los últimos 2 años y se ha inclusive dialogado y presentado a la Agencia de Protección Ambiental.
Ahora, licenciado, ¿cuánto les toma a ustedes cerrar ese vertedero? Por lo que usted me dice, ustedes están claros que hay que cerrarlo. ¿Cuánto les toma?
Bueno, eso depende de las distintas alternativas que seleccione la Agencia de Protección Ambiental en negociación con el municipio. Ahí se han planteado...
¿Qué propone el municipio? ¿Qué fecha propone el municipio a tono con ese diálogo? ¿Qué proponen, bueno, ustedes?
Yo no puedo entrar en discutir el detalle específico porque hay un proceso judicial y en el proceso de negociación...
Sí, pero esto es un asunto de alto interés público. La gente tiene que enterarse qué ustedes están proponiéndole a los federales en cuanto a cuándo van a cerrar.
Hay un proceso federal, que hay unas reglas de procedimiento que hay que seguir y las conversaciones que ocurren entre el Departamento de Justicia y el municipio de Toa Alta.
Pues, ¿usted me quiere decir que nosotros no podemos saber cuándo ustedes piensan cerrar el vertedero del municipio de Toa Alta? O sea, ¿cuál es el proyecto de ustedes?
Bueno, eso está en discusión, como dije, con la Agencia de Protección Ambiental, y tan pronto la determinación de la fecha final en que eso ocurra, lo podremos hacer disponible. Lo que sí le puedo asegurar es que ha habido planteamientos de planes con fechas específicas donde se prepararía el vertedero hacia un cierre. Un poco para orientar a la ciudadanía, ¿verdad?
¿Años o meses? Si no me puede decir la fecha exacta, porque años o meses va a tomar.
Ahí estamos hablando de posiblemente meses, es lo más que puedo decir. No puedo decir fecha específica.
No años, pero esa es una buena noticia. Son meses, sí, lo que va a tomar, no años.
Pero en el proceso, parte de las alternativas, que es bien importante que se sepa, que es parte del desconocimiento, cuando tú vas en el proceso de hacer un cierre de un vertedero, tú tienes que diseñar cómo el cierre de vertedero va a ser para efectos de lograr un manejo adecuado de los distintos componentes que ocurren en un vertedero. Estamos hablando aguas de escorrentía, lixiviado, uh-huh, entre otro número de situaciones.
Y de hecho, el lixiviado es un problema serio. Esto es agua mezclada con contaminantes. Se pueden estar filtrando a comunidades cercanas. ¿Eso ya está pasando, licenciado, o no está pasando?
Bueno, de la información que nosotros tenemos y las evaluaciones que nosotros tenemos, el lixiviado se mantiene dentro del vertedero. La Agencia de Protección Ambiental, en su demanda, argumenta que ha habido que han salido hacia afuera. Nosotros no tenemos evidencia alguna de eso y le vamos a estar obviamente solicitando que nos provean para hacer nosotros la evaluación de dónde ellos alegan que hay fuera, porque eso no es consistente con las evaluaciones técnicas que tiene el municipio.
De hecho, también se señala en el planteamiento de los federales que el relleno sanitario no es estable y hay áreas de las pendientes del relleno que pueden colapsar y también puede afectar a los que trabajan en el vertedero y a casas cercanas al vertedero. Eso tampoco ha pasado todavía.
Y desgraciadamente nosotros diferimos totalmente de esa opinión de la Agencia de Protección Ambiental, dado que la misma no está sustentada en estudio ninguno y el municipio sí ha hecho un estudio y está en proceso de culminarlo, que sustenta que eso no es correcto.
También, obviamente todo eso será imagínese hasta lo que legal llega a plantear. La forma en que se está manejando el vertedero provoca que haya alimañas e insectos en la comunidad y esto propende a la propagación del dengue y Zika. O sea,
y lo que le puedo explicar también, que eso tampoco es correcto, y tengo que explicarlo hasta de esta manera. En un momento que el municipio era el que estaba realizando la operación, en discusión y diálogo con la Agencia de Protección Ambiental, para mejorar la operación del vertedero, el municipio hizo un sacrificio económico y trajo a un operador privado para que mejorara la operación del vertedero y que asegurara que esa operación cumpliera totalmente. Y desde hace ya más de un año hay un operador privado que ha estado cumpliendo con las reglas y que se evalúa por personal del municipio con frecuencia que se esté cumpliendo. Por lo tanto, pues no sabemos de dónde surgen esos señalamientos porque diferimos de ellos.
Por último, ¿a qué vertedero o vertederos irían los depósitos de Toaltas cuando se cierre? ¿Ustedes saben?
Bueno, en el proceso no se sabe todavía, ¿verdad? Porque en el proceso habría que hacer un proceso de análisis económico que el municipio tendría que hacer, pero todavía no estamos en esa. Nosotros lo que estamos es todavía planificando un cierre ordenado que todavía permite que la operación siga funcionando limitadamente, pero permite que opera para beneficio de los residentes del municipio.
Gracias, licenciado Carlos López, representante del municipio de Toa Alta en esta disputa con el gobierno federal. Tenemos al comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Gerardo Antonio Toñito Cruz. Buenos días, comisionado.
Saludos, Luis, para ti y para los amigos de Radio Isla. Un placer estar nuevamente en contacto contigo.
La decisión del Tribunal de Apelaciones de contar los votos uno por uno, entiendo, ¿verdad? No sería con máquina, sería manual. Sería un recuento de votos. ¿El Partido Popular la va a acatar o la va a apelar?
Bueno, ayer la comisión tuvo en discusión dos asuntos relacionados a eso. Una era cuándo se iba a celebrar. Ante el desacuerdo de los comisionados, el presidente decidió que iba a ser mañana. Y el segundo asunto era a cuándo se extendía, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel de conteo de votos? La posición nuestra era que el mandato del tribunal apelativo se concentraba en los votos que la licenciada Irizarri impugnó, que eran los votos mixtos. Luego de una amplia discusión, también ante un desacuerdo, el presidente decidió que se va a contar todas las papeletas, es decir, casi 16.000 votos que se emitieron en Aguadilla. Nosotros estamos en desacuerdo con ellos, hablamos con los abogados nuestros y tengo entendido que el alcalde Roldán, Julio Roldán, y sus abogados esperan presentar algún tipo de recurso durante el día de hoy para impugnar ambas decisiones, la de celebrar este evento mañana, uno, y dos, la extensión de cuánto se va a contar. Y es sencillo, Penchi. En tu introducción tú decías, ¿verdad?, que el tribunal apelativo decía que la comisión se excedió al permitir contar los votos mixtos que este código electoral decía que eran nulos. Lo que sucede es que el tribunal apelativo nunca discutió una disposición en la propia ley, en ese propio código que decía que todo lo relacionado a las máquinas, los manuales, los reglamentos, serían los utilizados en el 2016. Eso incluye la programación de la máquina que pasa en el 2016. Ese voto era válido. Por lo tanto, todos los electores en Puerto Rico, incluyendo los de Aguadilla, cuando depositaron su papeleta en la máquina se lo contó válido. Ahora, y tú habrás escuchado el año pasado a los partidos políticos, incluido el Partido Popular, decir que no era apropiado que se cambiaran las reglas de juego a mitad del juego. Bueno, aquí el apelativo lo que hizo en esta sentencia es cambiar las reglas de juego de adjudicación luego de terminado el juego, 4 meses después. Y eso es inaudito, eso nunca había pasado en el derecho electoral puertorriqueño.
El tribunal está entendiendo que es ilegal la adjudicación de ese llamado voto pibapso, porque sería un voto mixto. ¿Eso es lo que está adjudicando el tribunal?
Está diciendo eso, pero fíjate lo que va a ocurrir si lo implementáramos así. Significaría que en Aguadilla los electores que votaron así, que ya no tienen la máquina les dijo que estaba bien votado y se las aceptó. Esos electores perdieron su voto porque la comisión y la ley le dijeron que eso estaba permitido también, ¿verdad? Pero en el resto del país ese voto es válido, pero en Aguadilla es inválido. Digo, sin mencionarte, Luis, que la posición del Partido Popular y de los funcionarios que estuvimos durante el recuento es que ese tipo de voto en particular nadie lo vio, nadie, Luis, para que se dé el voto mixto inválido, el nulo ese, ¿verdad?, el que se llamó pibazo en la elección 2004, es el elector que hace una marca debajo de la insignia de un partido político y en, y en los candidatos escoge de otro partido político y no de ese por el que marcó la insignia. En Aguadilla representaría, por ejemplo, lo que dice la licenciada Irizarry, que allí hay votos marcados bajo la insignia de La Palma, pero que tanto para el alcalde y los otros 13 legisladores municipales marcaron otros candidatos. No hay electores haciendo ese tipo de marcos, usualmente en los municipios.
O sea, no hubo un voto tipo Pibazo allí en Aguadilla, lo que usted
no
me está diciendo.
No va a haberlo, todo el mundo se cuestiona, mira, o sea, Aguadilla se recontó, ¿entiendes? Se recontó. Y todos vimos las papeletas, las tuvimos en las manos. Es verdad que no fue manual, pero la papeleta había que meterle una máquina, ¿verdad? Y no lo vimos porque ya la controversia en los días que se recontó Aguadilla estaba viva y estuvimos bien pendientes por si acaso, ¿no?
Entonces ¿ustedes van a acudir al Supremo sobre la decisión del Tribunal Apelativo o va a proceder el recuento? ¿Qué van a hacer ustedes?
Sería al Tribunal Supremo. Hoy al mediodía tendremos una última reunión con los abogados y vamos a decidir qué exactamente vamos a plantear. La paralización del evento de mañana, uno, y dos, la extensión de lo que se va a recontar. Son dos controversias. Claro, en la paralización del evento mañana, si es lo que ocurre, estaríamos planteando, ¿verdad? Obviamente, la errada decisión del Tribunal Apelativo, por lo que te acabo de explicar, de que la propia ley decía que las máquinas se iban a programar, y es sencillo.
Porque hay una alta probabilidad de que ustedes acudan al Tribunal Supremo pidiendo la paralización del recuento de mañana y planteando, sí, que el Tribunal de Apelaciones está equivocado.
Claro, y con esto, y esto es importante, acuérdate que el código se aprobó en junio 2020. O sea, a esa altura del juego, ya las máquinas en Puerto Rico estaban programadas. O sea, el código, okay, cuando dice la programación va a ser 2016, lo dijo no porque quisiera, lo dijo por una cuestión práctica. Se había aprobado un código tarde y ahí tienen las consecuencias de eso, ¿verdad?
Muy bien. En cuanto a Guánica, licenciado, ¿cuál es el estatus en estos momentos de Guánica? Una juez determinó que se habían contado doble los votos que se adjudicaron a favor del candidato de nominación directa y que fue un error. El candidato de nominación directa dice que no hubo tal error y ha acudido al Tribunal de Apelaciones. ¿Cuándo se ve ese caso y qué probabilidades tiene Cruz Vélez de prevalecer?
Y tengo entendido que ya, me parece que ayer o hoy en la mañana, se vence el término para todas las partes presentar sus alegatos, ¿verdad?
Era jueves.
Exacto, pues. La posición nuestra es sencilla, y usted no tiene que ser un experto electoral. Usted mira el reclamo de las 8 actas y va a ver que en el informe del 21 de diciembre de los comisiones alternos eran alrededor de 15 o 16 actas, entre ellas esas 8, que estaban sumadas. Lo que entendió la juez claramente, que era posición del Partido Popular, eso desde el inicio estuvieron sumados. Por lo tanto, sumarlo dos veces, y nos sorprende la posición de la comisión, que dice, mire, es un error, pero pues téngale el respeto, ¿verdad?, al error de la comisión. Es obvio que están sumados dos veces.
Así que usted cree que van a prevalecer ahí también. Ahora, en el caso de Aguadilla, depende de la interpretación del Tribunal Supremo, ¿verdad?
Depende. Va a depender, es correcto, así mismo. Va a depender de lo que el Tribunal Supremo quiera hacer, ¿verdad?
El Partido Popular puede perder dos, o sea, si las cosas no le van bien, puede perder dos alcaldías. Dos alcaldías donde tiene alcalde ya.
El Partido Popular, que es lo que esperamos, prevalezca en ambas, ¿verdad? Por las circunstancias que te he explicado.
Muy bien. Gracias, Gerardo Antonio Toñito Cruz, comisionado electoral del Partido Popular Democrático. Tengo a Migdalia Santiago en línea. Ella es la presidenta de Educamos, un grupo magisterial muy vocal en el país, que ha estado desde primer momento advirtiendo los errores que podrían cometerse con esta reapertura de clases presenciales. Hay 111 planteles que van a abrir, pero fíjese que en lugares sensibles, sensitivos, como el sur, donde ocurrió un terremoto y todavía no se han repuesto del huracán, y donde hay una pandemia y hay muchos brotes, y la zona es una zona roja en términos de incidencia de positividad, solamente van a abrir 3 escuelas. Sonaría como que en toda la región, y ni una sola en la ciudad de Ponce, ni una sola escuela en la región de Ponce. Sonaría como que el Departamento de Educación y el de Salud están siendo cuidadosos, que es lo que decía Migdalia Santiago que tenían que ser. Buenos días, profesora. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Senchi. Y un saludo a Renta, nuestro amigo cooperativista que está contigo.
Ajá. Ah, usted es cooperativista también.
Sí, también.
Sí. Es verdad.
De las buenas.
De las buenas, ¿verdad? Renta está hoy vestido de hippie. Usted lo tiene que poner la aplicación móvil para que lo vea. Sí, miren, mejor es que no lo vean los líderes cooperativistas, son capaces de expulsarlo. Está ahí vestido de hippie, una cosa que... Mira, estoy bromeando. Hay que bromear un poco para liberarse este estrés que uno tiene con este asunto de las escuelas. Lo que le preguntaba en serio es, ¿no está siendo bien cuidadoso el Departamento de Educación y el de Salud, y eso evita los riesgos que líderes magisteriales como usted habían estado señalando, Migdalia?
Mira, yo separaría a los dos departamentos. Yo creo que el Departamento de Salud ha cumplido con su responsabilidad con el país. Este documento, que es el protocolo que el Departamento de Salud ha desarrollado para el reinicio de las clases presenciales, es un documento, me parece, muy serio. Lo que pasa es que ese es un tema, y el otro tema es la reapertura de las escuelas, y ahí está la mano del Departamento de Educación. Ahí yo no te podría decir que hay la misma seriedad. Obviamente tienen un problema serio, es que tienen que amarrarse al protocolo del Departamento de Salud, porque Salud es quien va a dar las certificaciones para la apertura de las escuelas. Uh-huh. Esa lista de las 111 escuelas son escuelas que, según el Departamento de Educación, estarían en condiciones para abrir luego que cumplan con los requisitos del protocolo del Departamento de Salud y Salud les dé la certificación. Una cosa es lo que dijo la secretaria ayer y otra cosa es que al día de hoy ninguna de esas 111 escuelas están listas para abrir. Hoy. Se supone que...
Pero lo que falta es un formalismo, ¿no, profesora? Es un formalismo lo que falta, ¿o no?
Pues mira, ese formalismo tiene como 6 páginas y tiene que cumplirse al 100%, y entre ellos te puedo dar de ejemplo, tiene que hacer un protocolo para el manejo de los estudiantes con diversidad funcional. Y eso no se hace sentándose a escribir papelitos. O sea, eso significa que hay que cumplir con lo que sí, con cada una de las escuelas, cómo está la situación de los estudiantes del programa de educación especial. Eso te solicita que tengas un conserje por cada baño, que esté pendiente del manejo del baño, de que no haya aglomeración de estudiantes, que esté todo el material que hace falta. Y el mismo sindicato de conserjes te dice que en Puerto Rico faltan 1.500 conserjes por contratar. Si hay 800 y pico de escuelas, son casi 2 conserjes por escuela. O sea, no es un formalismo. Si tú ves el documento, es todo lo contrario.
O sea, su pronóstico es que de esas 115 escuelas, ¿cuáles van a prevalecer? Porque la secretaria llegó a decir, si son 5 las que puedo abrir, son 5, y si son 10, son 10. ¿Verdad? O sea que...
La respuesta de la secretaria. Esa sería la respuesta que yo te podría dar. Y te doy un ejemplo. La escuela especializada de Bellas Artes de Calley. Esa escuela, como muchos edificios en Puerto Rico, se construyó copiando patrones de construcciones en los Estados Unidos. O sea, moldes de cemento sin ventilación, hechos para que tengan aire acondicionado central. Pero resulta que el protocolo del Departamento de Salud dice, no puedes usar esos aires acondicionados central. Los tienes que apagar. Tienes que apagar los abanicos de techo. Entonces, ¿cómo esa escuela que está en la lista va a poder abrir si uno de los planteamientos más importantes que está utilizando el Departamento de Salud, conforme al CDC, es que no puedes tener esos aire acondicionados puestos? Ah, pues a mí me pueden decir ayer que esa escuela está en la lista, pero si no cumple con ese requisito, ¿cómo vas a manejar el tema de la ventilación cruzada en una escuela?
O sea,
que no
usted,
tiene
cuando usted me dijo hace un rato, lo que dijo la secretaria, 5 o 10, lo que usted me está diciendo, me lo está diciendo en serio, es decir, de esas 111 que anunciaron, van a prevalecer 5 o 10. Las demás no van a poder abrir, es lo que me está diciendo.
Yo te estoy diciendo que me parece que es donde más acertada ha escuchado a la secretaria. A
la inmensa mayoría de esas escuelas que fueron anunciadas ayer no van a poder reabrir porque no van a ser certificadas por el Departamento de Salud.
Yo estoy casi segura que no van a poder, porque muchas de esas escuelas no van a cumplir con ese documento del Departamento de Salud que establece que el 100% de su lista de cotejo para certificar tiene que estar cumplido. Empecemos con los conserjes.
Okay. A mí me impresionó ayer cuando la secretaria dijo, admitió que en muchas escuelas hay internet en la oficina y no hay internet en los salones. Entonces, se supone, usted me corrige si estoy en una interpretación incorrecta, se supone que los niños que no, los padres que no envíen a sus hijos, si tienen internet, esos muchachos sigan por educación a distancia, pero que esa educación a distancia se va a originar en la escuela con el mismo maestro que está dando la clase presencial. Y la misma secretaria dijo, eso se requiere una destreza particular, ¿verdad? Que es la destreza de lograr hablarle a los niños que están en el salón de clase y a los que están a distancia, que no es lo mismo. Pero lo que pasa es que si en esos salones no hay internet, ¿cómo va a transmitir la clase si no hay internet? Yo todavía no entiendo por qué un año después de las escuelas estar inhabilitadas no hay internet en esos salones, después de todo el dinero que ha llegado. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Cómo usted cree que va a funcionar eso?
Es que eso no va a funcionar, Pepe. Si ella misma reconoce que tiene un problema en que el área administrativa de las escuelas, de la inmensa mayoría de las escuelas del país, cuenta con la internet porque mucho del trabajo se hace a través de las redes, pero los salones necesariamente no. Cuando un maestro llegue con su computadora, esa que le dio el Departamento de Educación, y no tenga un internet para poder comunicarse, va a poder posiblemente dar educación presencial a los estudiantes que tiene allí sentaditos con ella. Pero ¿cómo va a ser si no tiene acceso al internet? Y ese es el gran problema de muchas también de esas 111 escuelas. O sea, ellos liberaron creo que 8 millones para adelantar el tema de la internet y de la accesibilidad de internet. Sí, pero eso fue en la orden ejecutiva de hace un par de días. Y eso no es una varita mágica que ahora vamos y tocamos con la varita mágica las paredes y apareció internet. O sea, hay mucho información que está dicha a medias. Tú puedes tener esas 111 escuelas y si en esas 111 escuelas tienes el problema de internet, esa no va a abrir porque eso también está dentro del documento que dio el Departamento de Salud.
O sea, no basta con que se le pueda dar la clase a los niños allí. Los que no vayan tienen el derecho a recibir la clase por internet y si no hay esa posibilidad, tampoco pueden abrir. Es lo que me está diciendo.
Claro, porque estás decidiendo que a unos sí y a unos no. Y los números que nosotros tenemos al día de hoy es que se van 7-3. De cada 10 padres hay 7 que nos están diciendo que no van a enviar a los hijos a la escuela. Pues entonces, estás abriendo la escuela, estás haciendo que el maestro que está en su casa y que posiblemente desde su casa ha logrado por fin, casi después de un año, la conectividad y que sus estudiantes estén, ahora se tiene que mudar a la escuela, a un lugar que no tiene las facilidades. Entonces, tengo los 3 que me llegaron al salón de clase. ¿Y qué hago con los otros 7? En lugar de sumar, están restando.
Sí.
Si es más fácil dejar que esto termine hasta mayo, ¿cuánto queda de clase? Si yo lo único que me falta es sentarme con el calendario y contar los días.
Pero yo comentaba hace un rato con su compañero cooperativista José Luis Renta, más bien el comentario lo hacía él, es que el esfuerzo es por empezar poco a poco de alguna manera, porque si no se empieza por algo, pues en agosto tampoco van a estar listos. Ese es el razonamiento que yo he escuchado, ¿verdad? Como que empujar, como decía Víctor Ramos y han dicho otros, es empujar el carrito para ver si se logra, empujando un poco, pues hacer algo. Porque si no, no se hace nada. ¿Usted no cree que ese es un argumento razonable?
Mira, tienes tu razonabilidad si después de todo ese comentario tú pones una coma y escribes cuando esté seguro. Porque yo creo que aquí el problema mayor es que el carrito hay que empujarlo porque fue una promesa de campaña y hay que cumplirla antes de los 100 días. Ese es el gran problema de esto. Si fuera al revés, vamos a abrir las escuelas porque nosotros estamos conscientes que esas escuelas cumplen con el protocolo completo. Okay. Entonces uno dice, chévere, lo estás haciendo bien, pero el problema es que aquí es al revés. Se dio la lista de las escuelas primero para ver cómo esas escuelas cumplen con el protocolo del Departamento de Salud. Tenía que haber sido al revés. Todas
Gracias.
Esas escuelas yo ya revisé y funcionan y cumplen, ahora las abro.
Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Siempre gracias por estar accesible.
Gracias a ustedes por la invitación.
Migdalia Santiago, líder cooperativista y dirigente de Educamos, una organización magisterial. Alexis Merced, presidente de la UTUAMA, está con nosotros. Buenos días, Alexis. Gracias por estar aquí en Radio Isla 1320. Buenos días,
un placer, como siempre.
¿De qué magnitud es el paro y por qué lo van a hacer, Alexis?
Pues estaremos convocando el próximo miércoles.
Ah, no el tenemos, miércoles, no es el lunes, es el miércoles que viene. Ok.
Sería el miércoles que viene. si no tenemos, ¿verdad?, una garantía por escrito de parte del Departamento de Salud y del propio gobierno como tal, de que cuide a su propio personal de la casa. ¿Sabes por qué? Porque pasa ya de que sigan pasando la parada de la ama de largo. Basta ya de que sigan dejando al descubierto a esos conductores que desde que empezó el primer lockdown el año pasado, cuando estaba todo el mundo en sus casas, cuando nadie quería salir a la calle por temor al COVID, esos conductores estaban en la calle dando servicio a personas enfermas, a personas con impedimentos, a personas con positivos a COVID que están documentadas en la autoridad, donde hemos tenido que recoger a personas con positivo, que recuerdo que el primer caso que se dio en el programa Ella Mi Viaje fue en el aeropuerto, en el hospital de veteranos, a centro médico. Ese programa de Ella Mi Viaje da un servicio casa a casa, a médico, a diferentes lugares, donde estamos transportando el virus, pues basta ya. Entonces, queremos, el gobierno pretende abrir la clase, no hay problema, esa es la prioridad de ellos, no hay problema, no pretendemos tampoco que nos brinquen por encima a nadie, esa aquí no es la actitud de nosotros, es que se nos dé la prioridad que se amerita, porque cuando vimos el lunes y el martes que iban a vacunar a los transportistas, que estábamos dentro de ese renglón, pues entonces de momento vuelven y nos brincan hacia los transportistas escolares, pero nosotros transportamos en el área metropolitana una gran cantidad de estudiantes en ese sentido. Por darte un ejemplo, una sola ruta, la ruta 9, pasa por sobre 15 escuelas sin contar la Universidad de Puerto Rico. Pues entonces, si ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cuándo van a cuidar a ese personal que nunca paró desde el año pasado? Y al día de hoy seguimos dándole de larga a esos trabajadores, pues basta ya.
¿Y esos trabajadores no están vacunados?
Eso no estamos vacunados nadie en la autoridad.
Nadie. ¿Cuántos trabajadores son en la autoridad metropolitana?
Alrededor de 500. Y lo que le estamos diciendo al gobierno y al Departamento de Salud es, mira, vamos a adelantar por lo menos los empleados operacionales que están dándole la cara al público. La gente que está transportando el virus en la calle, que se están montando en la guagua. Ya sea del programa de Ella Mi Viaje como de ruta regular, vamos a atender a esos compañeros primero y entonces pues vamos con
¿cuántos los demás. ¿Cuántos son los que están en la parte operacional, los que están manejando las guaguas y dándole cara al público? ¿Cuántos son?
291 trabajadores.
Wow. Entonces, no ha habido disposición de vacuna. No, esas no son un número de vacuna tan alta. O sea, ustedes deberían estar siendo vacunados de los primeros, pienso yo. O sea,
desde el pasado 29 de diciembre, nosotros tenemos documentos aquí que estamos haciendo las gestiones, los escritos, las reuniones, le hemos escrito al gobernador, a Mellado, hemos estado detrás del presidente de la autoridad, Josué Menéndez Agosto, que nos consta que ha hecho todo a su haber para tratar de vacunar a sus empleados. Pero entonces, pues, él se ve con las manos atadas porque es un proceso que no controla y me consta que no lo controla él. Pues entonces hay que enfilar los cañones al Departamento de Salud, que sigue pasando la parada de largo.
Ahí tiene que escucharnos hoy la doctora Iris Carmona, que tomó muy buena decisión junto con el secretario de vacunar a todos los presos, son 5,000 confinados. Y si hay esas vacunas para esos 5,000 confinados y se le ha dado prioridad, que yo creo que es justo, también hay que darle la hay que vacunarlos a ustedes, eso, o sea.
Y entonces, a 291.
A 292 por lo menos. Y si hay un escrito, un compromiso por escrito de con fecha cierta de inicio de vacuna de la primera dosis, ustedes no van al paro el miércoles.
Bueno, pues entonces nos reuniríamos con la Junta tanto de la Tuama como de la Hermandad de Empleados de Oficina, que está trabajando en conjunto con nosotros este reclamo, y entonces tomaríamos una decisión entre ambas juntas, como hicimos esta determinación de entonces hacer un reclamo en la calle para que entonces nos escuchen, porque todos los escritos y las reuniones y todo pues han sido infructuosos, pues entonces los trabajadores irán a solicitar ese reclamo en la calle. Y la intención de eso es que posteriormente, si ellos deciden abrir las clases, nosotros, pues como te indiqué anteriormente, transportamos un gran número de estudiantes en el área metropolitana, pues entonces cuando comiencen las clases full, pues entonces yo me veré la obligación, o los trabajadores, como no están vacunados, pues no le podrán dar servicio a los estudiantes, porque es incongruente que queramos vacunar a todo el personal de...
No, es que es parte de las guías que ha establecido el Departamento de Salud para el reinicio de clases, que los choferes también, los choferes que dan transportación también estén vacunados. Parte de la guía.
Claro, sin restarle méritos a nadie, ni importancia ni prioridad a nadie, sin restarle a nadie esa prioridad que deban tener, pero entonces si quieren vacunar a los transportistas escolares porque van a servir a estudiantes, nosotros servimos un gran número de estudiantes también a la área metropolitana, pues sería incongruente que uno sí y otro no, pues entonces no podrían montarse con nosotros
no sería justo.
No estamos cubiertos.
¿El paro es de 24 horas el del miércoles o sería indefinido?
Es de 24 horas al principio, con la intención que en esta asamblea que vamos a hacer, pues como le dije, solicitarle a la matrícula un periodo de lucha mayor posterior a eso, si vemos que el gobierno no actúa.
Alexis, ¿cuánto gana un conductor de la AMA?
Pues yo tengo conductores que ganan $9.77 la hora.
$9.77, eso empezando.
Bueno, ellos empezaron a 7.50 y pico la hora alrededor en el 2010, 2008, 2010, que fueron los últimos que entraron, y al sol de hoy todavía se mantienen a 9.67 la hora, ya que hace 10 años no reciben un aumento.
Muy bien, o sea que la mayoría gana esa cantidad, la mayoría gana 9.79.
El promedio está entre los 12 y los 13, y muchos de ellos están en 9.60 y pico todavía.
Gracias por estar con nosotros. Está con nosotros el ingeniero Tomás Torres Placa, que es el representante de nosotros los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Buenos días, ingeniero. Gracias por estar con nosotros.
Saludos a ti, Penchi, a todos los radioescuchas de Radio Isla en la mañana de hoy día.
¿Está confirmado esto de que se esté aumentando significativamente la práctica del estimado en lugar de la lectura precisa?
Mira, definitivamente, Penchi, yo estoy trabajando esto con la entidad en ley que está llamada para llevar todos los litigios y toda la parte legal que esto conlleva, que es la Oficina Independiente de Protección al Consumidor. Y esta semana ellos sometieron al negociado de energía un escrito, una moción para solicitar a la Autoridad de Energía Eléctrica que cese con esta práctica, porque tanto ellos como yo, en mi carácter de representante de los consumidores, hemos visto un aumento dramático en el número de consumidores que están teniendo problemas con este tipo de práctica, la cual tanto en la orden negociado como la misma ley 272 del 2002 establece como una ilegal. Y déjame explicarte ¿cuál es el problema aquí? El problema, Penchi, no es que la autoridad esté estimando la factura. Es que en todos los casos que estamos viendo, se espera un término de un año, dos años, hasta tres años. Se hace un cálculo de todo el ajuste de esa factura estimada y todos los errores de la Autoridad de Energía Eléctrica en esa subestimación de factura se los pasan a los consumidores. Yo he visto facturas de $8,000, de $6,000, de $1,600. Entonces, tú eres un ciudadano
¿De cuánto? Edad. De $6,000.
Yo vi una la semana pasada de $8,000, un ajuste desde María, Benchi. Entonces, los consumidores van a la Autoridad de Energía Eléctrica, y si los consumidores, y todo el consumidor que me está escuchando, que pare oreja, si el consumidor no dice, yo objeto esta factura por la ley 272 del 2002, en muchos casos hay problemas con esa objeción de factura. Así que
Y le pueden cortar la luz, ¿verdad?
No, los consumidores van a las oficinas de la Autoridad de Energía Eléctrica, y la práctica, lo que se está viendo, tanto la OIPC como yo, que lo estamos viendo, recibiendo querellas de los consumidores diaria y semanalmente, pues los consumidores van allí y los obligan a pagar completo o establecer un plan de pago. Así que todo consumidor que me esté escuchando que tenga este problema, inmediatamente reciba este tipo de factura irregular, usted va a llamar a la Autoridad de Energía Eléctrica y va a decir que usted objeta su factura por la ley 272 del 2002. Ley 272 del 2002. Si la Autoridad de Energía Eléctrica pues no acepta su objeción, pues entonces ya es un trámite que pasa en negociado de energía, y la entidad que está llamada en ley a ayudarlo es la oficina independiente, y el teléfono es 787-523-6962. ¿Y por qué digo esto, Penchi? ¿Por qué me voy a este detalle? Porque aquí hay muchas personas que están perdiendo el sueño. Que hay muchas personas que se ponen ansiosas. Imagínate, o yo tengo un consumidor, tiene 86 años. Le llegó una factura de $1,600. Ella es sola en su casa. Es viuda.
Sola. Con $1,600 acumulado de deuda eléctrica.
Fue a la Autoridad de Energía Eléctrica y la obligaron a hacer un plan de pago y tuvo que dar $400. Pues le estamos ayudando a empezar ese proceso. No, son situaciones, Penchi, que...
¿Y cuántos casos habrá? ¿Hay alguna contabilidad de cuántos casos de estas exageraciones hay?
Para cuantificar esto, ya de una vez por todas, se solicitó, y lo hizo la OIPC, esta semana el negociado, porque ella es la oficina llamada en ley a trabajar estos casos particulares, una moción al negociado de energía para que se investigue, para que se cese ya esta operación de una vez y por todas, esta mala práctica, y se pueda cuantificar también, como tú bien dices.
Ingeniero, pero a la misma vez, hoy el Colegio de Abogados, tuvimos a la presidenta del Colegio de Abogados, pidió que se declare nulo el contrato de Luma, que es dicen ellos que es otra barbaridad. Pero entonces, a la misma vez que tenemos esa controversia, surge esta, ¿y qué va a pasar con la opinión pública? Va a haber gente que va a decir, ay no, que acaba de venir Luma.
Lo que pasa, Penchi, es que mira, yo creo que situaciones como esta establecen que es inevitable una transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico, y todo puertorriqueño lo desea. Lo que pasa es que el contrato de Luma como está tiene tantos situaciones que necesitan aclararse y tanto, como dicen en inglés, loopholes, tantas incongruencias y tantas cosas, que va a ser prácticamente inevitable que esto fracase, que esta transformación fracase. Entonces, no solamente eso, Penchi, sino que el contrato establece una transición total de lo que se ha estado discutiendo en los medios, que los empleados que no se vayan con Luma se van al gobierno. Hasta ahora han solicitado 1,000 empleados de 4,000. O sea, estamos hablando de una cantidad significativa de esa transición gerencial, una transición de empleados. Es compleja, súper compleja. Pues, Penchi, si tú tuvieses un negocio de esa magnitud, ¿tú harías eso al principio de la temporada de huracanes, en junio primero?
Por favor.
Pues seguro que no. O sea, tú vas a reemplazar la empleomanía de 4,000 empleados de energía eléctrica, lo vas a sustituir por una mezcla de gente que queda y gente que se va, vas a mandar gente al gobierno central. Estamos el lunes marzo primero. Entonces tú vas a hacer todo eso en 3 meses... antes de la temporada de huracanes, con todos los issues que hay de financiamiento, con todos los issues que hay de supervisión de Luma, porque aquí la Junta de Energía Eléctrica
eso va a fracasar, no hay manera.
¿Cuál es el consejo, antes de que me cortes, por favor, cuál es el consejo para que sea exitoso? Pues mira, vamos a cogernos un tiempo, vamos a esperar que la temporada de huracanes pase. ¿Y puede ser que a principio de año 2022 puede ser un buena época para ya haber revisado este contrato, haber llegado a una solución a todas las cosas viscerales, a todas las situaciones viscerales que se están trabajando ahora con este contrato? Y a principio de 2022 comenzar con el pie derecho en algo que estemos todos en la misma sintonía para asegurar una verdadera transformación del sistema eléctrico, y que en lugar de dejarle un problema al pueblo de Puerto Rico, le dejemos el comienzo de un sistema eléctrico para el mejor servicio de los consumidores.
Ingeniero Tomás Torres Placa, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Ben.
Secretaria General de la Asociación Mirna Ortiz, la profesora Mirna Ortiz, que está con nosotros en vivo. Buenos días, profesora.
Sí, buenos días, secretaria de actas de la local sindical.
Ok, sí. Secretaria de actas de la local sindical. Usted es la secretaria del grupo sindical de la Asociación de Maestros.
Claro, de la local sindical de la Asociación de Maestros.
¿Qué son cuántos maestros pertenecen a esa local?
Los maestros, todos los maestros permanentes son los que pertenecen a la local sindical. Porque
¿que en estos momentos deben ser cuántos? Eso, en el país.
20 mil, porque hay 5 mil, alrededor de 5 mil maestros que casi siempre son los que fluctúan en los maestros transitorios. Al momento que pasan a ser permanentes, pasan a ser parte de la unidad apropiada.
Bueno, señora secretaria, reacción tiene la Asociación de Maestros ante el anuncio hecho ayer? Escuchamos otros grupos magisteriales diciendo que de esas 111 que se anunció, muy pocas van a poder ser certificadas para seguir las guías del Departamento de Salud, que son estrictas y que es un documento serio. ¿Cuál es el pronóstico de ustedes?
Bueno, nosotros primero que nos hemos mantenido la postura de que agosto es el mejor momento para comenzar. Pero de esas escuelas nos preocupa el que dan unos números y de repente cambian la lista y hay otros números, otras escuelas. Pero es importante señalar que nosotros sabemos que cuando las escuelas empiezan en agosto siempre hay problemas porque no están listas. De estas escuelas, nosotros no creemos que van a pasar ese checklist, porque el checklist tiene que estar a un 100%. Y eso lo dijo el secretario de Salud. Así que no es que me falta una cosita y la voy a terminar en el proceso. Nosotros queremos que esas 111 escuelas están listas, pasan el checklist completo, vamos para encima. Porque nosotros,
o sea que no puede ser que comiencen las clases la semana que viene en algunas de esas escuelas sin haber pasado el checklist. O sea, eso no puede pasar.
Es correcto. Aquí nosotros hemos solicitado en varias ocasiones que se establezca un comité de salud y seguridad en cada escuela. Y en estas escuelas que van a comenzar, ya ese comité de salud y seguridad, ¿verdad?, debe estar hecho, porque esos maestros, ese personal que va a estar ahí, son responsables, ¿verdad?, de darle seguimiento a lo que el director va a confirmar, porque es el director. En todo momento el gobernador dijo antiel que caía la responsabilidad sobre el director de cada escuela. O sea, así que yo como directora, por ejemplo, yo tengo que asegurarme de que todo lo que yo voy a marcar en ese checklist es cierto. Porque yo estoy jugando con la vida de mis maestros, de mi personal, de los estudiantes.
Pero si marca el checklist y no es verdad, ¿tiene alguna consecuencia? Porque es que aquí el problema que el gobierno es que se cometen errores y horrores y no tiene consecuencias.
Para eso es el comité, para que el comité revise todo eso. Porque si yo digo que tengo todo el equipo de desinfección en la escuela y no es así, se me enferma un maestro, se me enferma un estudiante, y en el peor de los casos, ¿verdad?, que fallezca. Ahí nadie va a decir la culpa es mía, pero alguien se tiene que hacer responsable de no haber sido, responsable de decir, no, mira, yo no puedo empezar porque los materiales a mi escuela no han llegado.
Dicen, profesora, es cierto que hay un crítico dramático, problema de ausencia de conserjes, o sea que hay que contratar cientos.
Hay que contratar conserjes, Penchi, porque fíjese que una de las cosas que dice ese protocolo habla del lavado de manos, que se establece de cada 2 horas. Yo no puedo mandar los nenes de uno en uno, porque si son pequeños tengo que llevarlos a acompañarlos hasta el baño, si no hay los lavamanos portátiles. Si un maestro varón no puede entrar al baño de las niñas, y una maestra no debe entrar al baño de los niños. Así que debemos tener un personal posteado en esos baños para asegurarse de que cada vez que entre un estudiante a lavarse las manos, lo haga de la forma correcta. Y se supone que cuando ese niño salga de ese baño, entren a desinfectar porque lo dice el protocolo.
Oígame, que los baños bajen. Que los baños estén, los baños en esas 111 escuelas estarán funcionando.
Ajá, esto es una buena pregunta. Eso es una buena pregunta.
Porque los que hemos visitado escuelas públicas sabemos que en muchas de las escuelas públicas los baños no sirven por años. O sea, no, esto no es nuevo, no es de esta administración y es ahora. Eso ha sido así por años. La pregunta es si estarán funcionando.
Eso es así. Eso es así. Y entonces, es que hay muchas cosas. El documento está muy bien redactado. Pero cuando entramos a implantarlo dentro del Departamento de Educación, ahí es donde hay que hacer varios señalamientos, porque no es lo mismo una oficina de gobierno que la gente entra y sale, a yo tener esa matrícula, yo tengo esos niños ahí todo el tiempo. Entonces, yo puedo llevarlos en filita hasta el baño, y o si se ponen lavamanos los portátiles en afuera, ¿verdad? Claro, que algunas escuelas he visto que lo han hecho, eso está perfecto, pero cuando el niño tiene deseos de ir al baño, yo no puedo dejar el grupo completo para irme con él hasta el baño y estar pendiente allí de que si hay otros niños que cruzaron en el baño, no se junten a jugar como uno dice, ¿verdad?
Déjeme hacerme una última pregunta, que me tengo que ir para darle paso a la transición con Armando Valdés. ¿Usted cómo visualiza que va a ocurrir lo de la combinación entre clase presencial y clase a distancia? Porque la secretaría confirmó que de esas 111 escuelas todas tienen internet en la oficina, pero no, algunas no tienen internet en el salón de clase. Y entonces el maestro del salón de clase tiene que usar la internet en el salón para darle clase a los niños que no han llegado. El gobernador dijo que era voluntario los padres enviar a los niños. Entonces, ¿cómo va a funcionar eso?
Yo le voy a decir, la secretaria designada ha dicho, y hace tan solo unos minutos que volví a escucharla, que esos estudiantes que no se van a presentar a la escuela, va a haber un recurso que le va a dar la clase virtual. Que no voy a ser yo, pero ese recurso, nosotros le llamamos recurso, por ejemplo, a inglés, educación física, teatro, que son maestros, no son recursos, pues son maestros, pero ellos tienen unos grupos asignados. O sea, ¿cómo ellos van a coger otro grupo cuando ellos tienen, se supone que cuando yo estoy dando español, esa maestra de inglés está dando inglés en otro grupo?
Claro.
¿Cómo van a hacer para atender a esos estudiantes? No tiene sentido.
Gracias por estar con nosotros.